Hoy por hoy Lucena. Noticias. Manolo González.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Tiempo ya para la información local y comarcal en Hoy por Hoy. Es hoy 25 de noviembre, jornada de reflexión, visibilización y rechazo colectivo a la violencia practicada contra las mujeres en entornos familiares y sociales. La Diputación de Córdoba adelantaba ayer lunes los actos oficiales con un pleno extraordinario y la lectura de un manifiesto, aparte de la intervención de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres. Este colectivo denunciaba nuevamente una lacra social que viola los derechos humanos. Durante la sesión también tomaban la palabra alumnos del Colegio Ferroviarios y una víctima de violencia de género. Escuchamos a Auxiliadora Moreno, responsable de Igualdad en la institución provincial.
El problema al que nos enfrentamos, pues, se produce en espacios de convivencia diaria que en la mayoría de los casos no trasciende al exterior. Se trata de entornos que deberían estar basados en el respeto, la confianza entre las personas que conforman las diferentes unidades familiares, pero que también lamentablemente se convierte en escenario desde el control y el abuso que se ejerce con mayor impunidad. Esta invisibilidad proporciona el ámbito privado y dificulta la detección temprana de los casos de violencia y denuncia de esto.
Y la propia Diputación de Córdoba ha adquirido y proporciona a los ayuntamientos 100 licencias de la aplicación denominada Guard, ya implantada por algunos consistorios y que permite realizar grabaciones automáticas y derivarlas ante una situación de peligro para mujeres víctimas de violencia de género, y todo ello con plena validez jurídica. Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba.
Y nos vamos a centrar en 100 mujeres que tengan o sean susceptibles de agresiones o malos tratos, ¿no? No basta con combatir las consecuencias, sino hay que avanzar. Es necesario proporcionar a las víctimas recursos reales, seguros y accesibles para que rompan el silencio impuesto por el miedo.
Hoy, 25N, los actos de repulsa, educativos, de sensibilización y homenaje se transportan a la totalidad de las localidades de nuestro territorio. En Lucena, tras la conferencia prevista en el Centro de Información, en el Centro de Formación del COSO, a la 1:00 p.m, ya en la Plaza de Archidona, será el acto principal con lectura de manifiesto y recuerdo a las mujeres asesinadas en este año en España por esta violencia machista, con la asistencia de la Corporación Municipal, asociaciones de mujeres y alumnos de centros educativos. Hoy es, como decimos, martes, día 25 de noviembre. Hablamos ya del tiempo. Temperaturas mínimas con cambios ligeros alcanzándose al final del día y con valores que pueden superar hoy sí los 5 grados. Las máximas progresan situándose por su parte cerca de los 15 grados. Ampliamos el pronóstico en la Agencia Estatal de Meteorología, Noelia García. Buenos días.
Buenos días. Hoy martes las temperaturas suben ligeramente. Máximas de 18 grados en Córdoba, 17 en Puente Genil, 15 grados en Cabra y en Montilla, 14 en Lucena y 13 grados en Priego de Córdoba y en Pozo Blanco. Durante esta mañana, cielos cubiertos con precipitaciones débiles serán más probables e intensas en la mitad sur de la provincia. Por la tarde, las lluvias remiten y se abrirán claros hasta quedar un cielo poco nuboso o despejado. Hoy, temperaturas mínimas al final del día, 7 grados en Puente Genil, 6 grados en la capital y 3 grados en Hinojosa. Sopla viento flojo de componente norte, ocasionalmente moderado. Es una información de AEMET.
Hoy por hoy, Lucena.
23 minutos sobre las 8 de la mañana, el debate y la aprobación de los presupuestos del año 2026 significa naturalmente el principal punto a abordar mañana en la sesión plenaria ordinaria del Ayuntamiento de Lucena. Después de la reunión de este pasado viernes de la Junta de Portavoces, el punto relativo a las cuentas municipales del 2026 se sitúa justo al final de un orden del día compuesto por 21 puntos, solo por delante del turno de ruegos y preguntas. Sin ninguna moción política, la convocatoria se compone de los análisis ordinarios de ejecución presupuestaria, de las cuentas vigentes, morosidad municipal y pago a proveedores, así como la justificación de subvenciones y declaración de utilidad pública municipal de ciertas entidades. Más adelante, el Pleno se pronunciará sobre la nominación del mercado municipal de abastos con el nombre de Paco Porras y la dedicación de las salas reservadas a la Cueva del Ángel en el Palacio de los Condes de Santa Ana a Cecilio Barroso Ruiz. Esto será mañana en el Pleno del Ayuntamiento de Lucena. ayer noche unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de Cabra durante la sesión celebrada, como decimos, ayer noche correspondiente al mes de noviembre para aplicar la suspensión temporal de las licencias y autorizaciones en la implantación de plantas de biogás en el término municipal a partir de sendas mociones planteadas por los grupos municipales del PSOE y de Vox. Desde el equipo de Gobierno Popular recordaban que los informes de compatibilidad que emite el consistorio en modo alguno comportan derecho para el inicio de las obras o para obtener licencias. El alcalde Fernando Priego puntualizaba que se trata de documentos exclusivamente técnicos que definen la viabilidad atendiendo a la normativa aplicable. El ayuntamiento, y así lo reiteró el alcalde, ultima actualmente un plan especial municipal y que articulará recursos dispositivos al suspender las licencias en el momento procedimental oportuno.
Hoy por hoy, Lucena.
Más asuntos en Hoy por Hoy. La pastelería ruteña, oficio tradicional e inseparable de la propia historia del municipio, ha adquirido una presencia física perpetua en el viario público con la inauguración de un monumento cuyo artífice ha sido Luis Manuel García Cruz. Esta obra incorpora elementos emblemáticos como una antigua puerta de horno cedida por la empresa Galleros Artesanos o una pieza histórica del sector de la repostería local. Escuchamos a David Ruiz, alcalde de Rute.
Porque la pastelería ruteña, además de ser un sector productivo, también es parte de nuestra identidad cultural. Esa que cada vez que percibimos aroma a matalahúva, a manteca, a horno encendido, nos anuncia la llegada de la Navidad. Es el recuerdo de la infancia, es la artesanía transmitida de padre a hijo, es la dedicación que no entiende de festivos ni de horarios. Y por eso este monumento es tan necesario, porque reconoce, dignifica y agradece.
Hoy por hoy, Lucena.
Y Fernando Castro, natural residente en Cabra, asume la gerencia de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. Con una larga trayectoria profesional desde el año 2001 en Faisén, Castro ha desempeñado funciones en distintos programas y recursos de la Fundación, desde viviendas supervisadas y centros de día hasta talleres ocupacionales. Gran parte de su carrera ha estado centrada en el área de empleo, un ámbito que considera fundamental Fernando Castro para la integración social de las personas con problemas de salud mental.
Yo digo que una persona está integrada socialmente en la sociedad cuando tiene un trabajo, cuando tiene una ocupación y cuando se siente realizado como persona. Y es verdad que tras padecer un problema de salud mental puede que se merme ciertas capacidades, cualidades o quizás la profesión a la que tú habitualmente te dedicabas, ¿no? Tienes que reconvertir tu futuro y tu futuro o tu proyecto profesional, ¿no? Pues a través de formación, a través de práctica en empresa. Y ahí los profesionales de Faisén, trabajando en el empleo, pues haciendo ese trabajo de lucha también contra el estigma, abriendo campo también en empresas sociales, centros especiales de empleo, en la empresa ordinaria, abriendo puertas de mercado laboral.
En 2019, Fernando Castro fue nombrado delegado provincial en Córdoba, un cargo que ha antecedido a su nueva etapa al frente de la gerencia de Faisén. Faisén desarrolla su labor en la atención sociosanitaria de personas con trastorno mental grave, estructurada en programas residenciales, tanto de día y también de empleo. Más asuntos. Al cierre, un total de 210 muestras procedentes del conjunto del territorio nacional participaban este último sábado en la fase final de cata de la 26ª edición del concurso internacional de vinos y vinagre Ecorracimo en Montilla. Ecovalia publicará los premios en las próximas semanas. Este certamen también recibe el respaldo del Ayuntamiento de Montilla y de la Diputación de Córdoba. El panel de cata ha ponderado la calidad en un nivel excelente y el avance en definitiva del sector ecológico. Rocío Márquez, directora de este concurso.
Realmente las bodegas se ve como cada vez están enviando vinos mucho más seleccionados, tanto en riqueza organoléctrica como incluso en imagen de cada una de las botellas. Este año se caracteriza además, sobre todo en el producto ecológico, vinagre, que han triplicado el número de muestras dentro de los vinos, que bueno, es el fuerte de Ecorracimo. Los vinos jóvenes y los vinos con bebidas aromatizadas, tipo vermú, sea, normalmente el concurso también nos da mucha tendencia de lo que va a ser en el año el consumo o la tendencia de cada una de las bodegas, y realmente en ecológico los vermú y los vinagres están pegando muy fuerte.
Los intervinientes sí significaban la importancia de aumentar la superficie ecológica en la DO Montilla Moriles, puesto que actualmente solo se cultiva en 100 de las 5.000 hectáreas de viñedo certificadas en este territorio. Llegamos de este modo a las 8:30. La información de España y del mundo sigue aquí en la SER en Hoy por Hoy. Buenos días.